Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Claro, los tiros salen para cualquier lado.
Entonces, ya estamos. Buenas tardes, estábamos acá muy entretenida con mis dos lujosos acompañantes, que es el doctor Geli Cantilo y el señor Miguel Ángel Lentino, del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Estábamos distraídos conversando y no nos dimos cuenta que encendió la luz del aire. Así que, bienvenidos, gracias por acompañarme.
Muchas gracias, Beatriz. Es un honor para nosotros estar en este programa tan lindo que desde hace mucho tiempo vos conducís.
5 años cumplió.
Felicitaciones, porque realmente es extraordinaria esta labor que haces vos, sobre todo para difundir todos los aspectos de nuestro mar, de nuestros ríos, ¿no es cierto?
Exacto, nuestra historia naval que está tan desconocida.
Exactamente, y que es tan importante realmente.
Sí, sí. No hubo guerra que no tuviera marina, aunque bueno, no aparezca.
Nosotros
aunque no aparezca a veces en la historia, normalmente todos los combates tuvieron su parte naval.
Nosotros tenemos una extensa plataforma al Atlántico, importantísima, realmente.
Además de toda la cuenca del Plata, los ríos Paraná, Uruguay,
¿no? Es importantísima, ¿no es cierto? Realmente la Argentina es un país privilegiado en ese aspecto y lamentablemente no ha sabido explotar esa costa tan extensa, ¿no es cierto? Y sobre todo la pesca, los recursos naturales, realmente.
Justo el otro día que estábamos hablando con el capitán Faquín, que es el que nos habla de Antártida, Eugenio Faquín, otro lujo, pero ese ya es fijo.
Claro, no, realmente también la Antártida es importantísima, bueno, Malvinas, ¿no? Realmente cuando uno piensa en todo lo que tiene la República Argentina, ¿no es cierto?
Ah, sí. Y hablábamos de que hoy él venía de un congreso de educación sobre Islas Malvinas, no están, lamentablemente casi no figuran todos estos temas navales en la currícula escolar.
Claro.
Y decíamos que hay más kilómetros de agua en nuestro país que de tierra. O sea, es más extensa la plataforma submarina, los kilómetros de agua, por decirlo de alguna manera, que los que tenemos de tierra.
La superficie.
Claro, es más extensa.
Buenas tardes, Beatriz, te vuelvo a saludar ahora en el aire. Y a todos los oyentes de esta hermosa radio Amadeus. Es cierto, desgraciadamente, no solo no explotamos la plataforma submarina, que es gigantesca, y si incluimos hasta la Antártida, duplica la superficie terrestre. De las riquezas naturales, salvo la pampa húmeda, todo lo que está bajo tierra prácticamente está inexplorado, inexplotado por argentinos. Porque hay más de 800 mineras actualmente en el país que se están llevando sin ningún control una riqueza que hasta desconocemos. Se están llevando el litio, se están llevando el oro. Tenemos varias minas de oro y muy, muy importantes. Yo creo, hace poco leí un artículo que salió publicado en los grandes medios, que hay más oro solamente en una viejísima mina de oro que hay en La Rioja que la deuda externa argentina total. Quiere decir que explotando esa sola riqueza podríamos pagar la deuda externa argentina.
Bueno, no hablemos de explotar el mar.
No hablemos
de la explotación de los recursos naturales, claro, del mar, que tenemos que andar cuidándolo y se nos escapan igual que vienen los de afuera.
Dicho, ya
claro,
en la pesca se los llevan.
En la pesca, claro, está depredado.
Pesca, claro.
¿No? Cientos de barcos pesqueros.
Claro, que por más
japoneses,
que los estén
custodiando, españoles,
no
muchos.
Sí, españoles, japoneses, de todas las nacionalidades tenemos.
Menos la nuestra.
Pero no, pero que además son ilegales, o sea, algunos no, por supuesto, pero hay otros que la otra vez estuvo acá prefectura y comentaban justamente
siempre
todo el tema
de
la lucha de ellos y los pocos elementos que disponen para controlar
siempre
esa pesca ilegítima, no la legítima, la ilegal.
En las aguas territoriales que se pueden arrimar, entrar dentro de las 200 metros, hablo de
claro,
metros,
sí, sí.
Entran.
Claro, por eso digo que justamente la prefectura, no, eso es lo que comentaba, que por mucho que ellos hagan, no tienen a lo mejor los elementos necesarios para poder. Además, eso es tan extensa justamente nuestro mar que es muy difícil.
Supongo que elementos tiene y gente también, nada más que en vez de estar en el mar, están en Plaza de Mayo pegándole en el Congreso a los jubilados.
La prefectura no está ahí, en general. En general, no.
Está prefectura, está gendarmería, está la policía, está falta que mande el ejército, nada más. Después todas las fuerzas están actuando. Desgraciadamente es una triste realidad que estamos viviendo, que en vez de vigilar las fronteras estamos...
No, pero digo, ellos la vigilan. El problema es ese, que necesitan demasiada tecnología para poderlo hacer. Que
sí, es prácticamente imposible.
Nuestro mar es lo mismo que pasa con las fronteras terrestres. O sea, son todas naturales nuestras fronteras terrestres y eso complica muchísimo el control. Y porque en cualquier río del norte cruzás y nadie se enteró. O sea, si vos hablas con gente que vive en el norte del país... que va al norte. La gendarmería puede estar paseando toda la tarde, pero cuando gendarmería está allá, por allá pasaron. Porque digo, tenemos fronteras naturales muy difíciles de controlar también. Y muchas, son todas son todas naturales.
Sí, sí.
Entonces, claro, con un barquito, un botecito, pasan allá en el norte. De un país, de otros países, ¿no? Incluso la otra vez comentaban... ¿no? El problema de que vienen acá como siempre o a atenderse o a traer contrabando, ¿no? Porque cruzan con un bote en cualquier lugar.
Es totalmente cierto, pero también tenemos hombres que tendrían que estar allá que no sé qué hacen en Buenos Aires.
Y bueno, esperemos que el gobierno tome nota de estos problemas y realmente los resuelva, ¿no es cierto?
Algún gobierno, por lo menos.
Esperemos que sí.
Algún gobierno.
Todos.
Porque yo siempre digo, si este tema estuviera resuelto por cualquiera de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Hablemos de la democracia, por decir algo, de que empezó. O retomamos. Si alguno lo hubiera resuelto, no lo estaríamos hablando.
Lo mismo pasa con la deuda externa. Viene creciendo con todo.
Si alguno lo hubiera resuelto, no lo tendríamos el problema. Estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? A veces es muy gracioso porque si vos uno se pone a escuchar los programas de Tato Bores...
Tato Bores. Son de actualidad.
Sí.
Son
y esos son antes de...
Qué bárbaro.
Mucho antes, estamos hablando de décadas.
Por eso, mucho antes del regreso de la democracia.
Ah, sí, sí.
Qué bárbaro.
Y tenemos los mismos temas. Lo que digo es que eso es lo terrible de nuestro país. Estamos siempre con los mismos problemas porque no se resuelve ninguno.
Son históricos. Desde antes de la Revolución de Mayo.
Siguen estando los mismos.
Son los mismos problemas. Yo digo que los ingleses desembarcaron en 1806. Si bien existió la Reconquista y después existió la defensa de Buenos Aires en 1807, de Plaza de Mayo no se fueron más.
Bueno, ya estaban.
De Malvinas se van a ir el día que lo saquemos primero de adentro del país. Porque
bueno, no, porque eso tampoco está bien, porque digamos, hemos tenido grupos ingleses desde siempre en nuestro país y muchos de ellos han trabajado para nuestro país, ¿no? O sea... Siempre ha habido ingleses desde la época española, finales del virreinato.
Pero
siempre han trabajado. Hay muchos que trabajaron para países y, te, y hay muchos que murieron por nuestro país.
Sí, no cabe la menor duda, pero la riqueza,
como de cualquier otra nacionalidad.
La riqueza no sabemos cómo, pero se escurre entre las fronteras ahora cibernéticas y se van.
Sí, sí, pero bueno, pues digo, es una historia, yo siempre digo la historia argentina es cíclica. Todas las historias son, viste, van lineales relativamente, van, retroceden un poquito y vuelven a avanzar. La nuestra cíclica, porque siempre estamos en el mismo lado. Es como la de los mayas, siempre estamos en el mismo lugar.
Ese es el verdadero problema que insoluble, aparentemente, que tenemos los argentinos. Desgraciadamente, el sistema democrático es lo mejor que hay para vivir en sociedad.
Por lo menos hasta ahora no han inventado otro.
No se descubrió algo que la supere. Pero tenemos un problema, que dentro de esa democracia se nos cuelan en los cargos de mayor trascendencia, de mayor importancia, algunos verdaderos traidores a la patria. Y ese es el drama.
Pero eso pasa en todos lados, y sobre todo en América Latina el tema es bastante grave, ¿no? Y si no tenemos a traidores, tenemos todos los, como digo yo, todos quieren ser los reyes.
Bueno, yo creo que
todos quieren ser reyes.
Es un problema mundial, porque si hablamos de las guerras mundiales, los mismos países en conflicto se han quejado de los traidores que tienen adentro. Porque Napoleón decía, no le temo tanto a los ejércitos enemigos, sino a los traidores.
El hombre es y será siempre igual. El hombre es hombre y será siempre igual.
El ser humano.
Sí, bueno, hombre, en términos castellanos. A ver, que en términos castellanos el hombre es generalizado, ¿no? No vamos a decir hombre y mujer. El tema no, hombre para, es para todo
yo
igual.
Para eso hablo de seres humanos.
Está bien, sí, por eso digo, para no estar diciendo hombre y mujeres, pero desde nuestro idioma castellano, el masculino en ese aspecto es abarcativo.
Ese es otro problema que tenemos.
Es abarcativo.
Porque, nosotros en realidad no hablamos tampoco castellano, en realidad el idioma oficial de la República Argentina es el español. Bueno, nosotros no usamos el tú.
No, claro, porque claro. Es
el
argentinizado.
Vosotros. Claro. Es decir, hablamos un español.
Es un argentinizado.
Argentinizado.
Claro. El argentino, hay argentinismos, o sea, hay términos que son propios de nuestro idioma, es como que hay una característica, porque incluso vos te vas, no sé, a México, a Perú o a Chile mismo, y los términos son mucho más castizos que los nuestros, que en los de Argentina. O sea, ellos tienen mucha más pureza si lo tomamos desde el origen del idioma, aún hoy, que nosotros. Pero porque nosotros tenemos toda esa mezcla de países y de naciones que...
Hace varias décadas atrás estuve a cargo de la dirección de la extensión cultural de Espasacalpe, la editorial española. Sí. Y realmente está el diccionario de la Real Academia Española de la Letra, pero con todos los términos que se han agregado por los países de América. Porque, a ver, voy a decir algo que a muchos le va a resultar un poco urticante o le va a parecer muy difícil de que ocurra. Hay idiomas que han desaparecido de la faz de la Tierra.
Sí, lógico, hay muchísimos.
Muchísimos,
sí, por supuesto.
Idiomas. La Italia misma tenía cientos de dialectos
claro.
Y terminaron en un solo idioma italiano. Pero hay idiomas que importantes en el mundo históricamente, por ejemplo, el francés, el mismo italiano, que por una cuestión de generaciones tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque actualmente están invadidos esos países por moros, negros, africanos, es decir...
Y otras culturas.
Otras culturas. Claro. Pues digo, es lo que tuvo Argentina, ¿no? O sea, al tener tanta cultura, tantos orígenes diferentes, ahí fue la mezcla y el idioma.
Con Argentina tengo otra visión. Y ahora, cuando termine de hablar de esto de los idiomas, ¿por qué tienden a desaparecer? Cuando estuve en España, tuve la honra, el 25 de mayo de 2010, bicentenario argentino, hace 15 años, de haber sido invitado por la alcaldía de Barcelona a hablar sobre el bicentenario argentino el 25 de
mayo.
Qué
bueno, hermoso.
Fui invitado por ellos, un salón de actos precioso, estaba el alcalde sentado, los presidentes de los partidos, un anfiteatro precioso. Y me encuentro con, horas antes estaba en el hotel viendo televisión y hablaba Zapatero, que era en ese entonces presidente. Y decía, señores, se acabó la fiesta. Suspendían el cheque bebé, que le llamaban, que era un cheque que por nacimiento en España se otorgaba. Porque se dieron cuenta que 8 cada 9 de cada 10 nacimientos no era de españoles.
Claro,
era. Eran descendientes de...
¿De españoles?
De, no, 9 de cada 10 no eran descendientes.
Ah, no eran, no eran españoles.
Entonces dijeron, estamos regalando cheques a gente
que no es.
Se está invadiendo. Por eso, esos idiomas, transcurridos 100 años, 200, 300 para la humanidad, que no es nada, tienden a desaparecer. Salvo el español, porque ese sí se está multiplicando, pero por América.
Claro.
Entonces, han colocado en una edición que se hizo para el año 2000 todos los americanismos y aclaran con cada palabra que se trata de dónde. Si hablan Argentina, si hablan Perú, si hablan Bolivia. Es decir, americanismos.
Claro.
Por eso es tan rico el idioma. Con referencia a la Argentina, yo pienso que ha ocurrido algo inverso, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo que es una torre de Babel inversa. En la torre de Babel, según dice...
Sí, es donde se mezclaron los idiomas y por eso no pudieron entenderse.
No se entendieran, entonces no podían construir la torre. Buenos Aires, especialmente en las zonas bajas, en los conventillos, vivía el gallego, que eran todos los españoles, sean catalanes...
Sí, eran todos gallegos.
Eran todos gallegos.
Y los tanos.
Los tanos, pues, viene de napolitano, eran todos los italianos del norte, del sur, de donde fueran. Los polacos, ni hablemos. Todos nosotros lo identificábamos, pero dentro de una bolsa. Es más, en sus propios países hasta estaban enfrentados. ¿Qué pasó? En los conventillos, en las vecindades, en los barrios pobres, se mezclaban. Entonces adquirieron las costumbres del otro. Claro. Aprendieron a cocinar,
claro,
el español,
sí,
como
por eso
italiano.
Acá se mezcló.
Entonces
claro.
Fue una torre de Babel inversa.
Claro, acá sí.
Hasta el idioma les resultaba. Hablaban cocolito.
Claro,
hablaban...
es así.
Entonces, y se casaban los hijos. Allá, pueblos que se odiaban
acá no.
Eternamente. Acá
se casaban sin
familia.
Problema.
Quiere decir que sirvió eso para integrar colectividades.
Claro.
Que... Y aceptaban, hasta orgullosamente, no sé, internamente, que todos fueran llamados tano, gallego, polaco. Lo, para nosotros eran todos japoneses, vinieran de donde vinieran.
Exacto.
Y así, los polacos, si eran rusos, si eran alemanes, eran todos polacos. El idioma sonaba raro.
Bueno,
y era rubio,
Miguel Ángel.
Hablemos.
Bueno, vamos a la primera canción y después hablamos de rosas y de los bloqueos, porque era el tema que la gente está esperando.
Esto es historia.
Sí, por supuesto, sí, que señor. Es historia, por supuesto. Pero vamos a nuestra primera canción.
Al navegar navegando a mi lado por el río que se va.
La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, en tus orillas está. Azul el jacarandá, aromó su rama de oro, derramando su tesoro por el río mar. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto, hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar, y por río Paraná.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
No, no. Bueno, ahora sí. Y ahora nos acompaña también el licenciado Pablo Vázquez. Gracias por venir. Un gusto también tenerte aquí. Y ahora íbamos a tratar de hablar de Rosas y sus bloqueos y los bloqueos francés y anglo-francés. Y hoy justo es un aniversario.
Bueno, vamos a...
Justo hoy es un aniversario.
Vamos a comenzar a hablar del bloqueo francés de 1838. El Reino de Francia, en épocas de Luis Felipe, decide copiar a Inglaterra y expandirse por el resto del mundo, comerciar sus productos, para lo cual dicen, bueno, vamos a también tener una gran armada. Así como Inglaterra es la dueña de los mares, bueno, nosotros vamos a copiarla. Y efectivamente así lo hacen y toman la idea de buscar un aliado en Sudamérica, para lo cual consiguen el apoyo del mariscal Santa Cruz, presidente de la Confederación Peruana Boliviana, que, apoyado por Francia, hace una invasión a la Confederación Argentina pretendiendo quedarse con las provincias del norte. En ese momento la Confederación tiene que luchar en muy disímil situación, pero felizmente, como el mariscal Santa Cruz también había pretendido quedarse con las provincias del norte de Chile, es vencido por los chilenos, desaparece la Confederación Peruano-Boliviana. Y es entonces que los franceses, tratando de vengarse de los argentinos, resuelven hacer un bloqueo del Río de la Plata y de nuestros ríos interiores, del Paraná, del Uruguay. Para lo cual le hacen una presentación ante Rosas, donde le piden una serie de condiciones que eran prácticamente imposibles de cumplir. Por otra parte, Rosa se da cuenta que si él hubiera accedido, cada vez le hubieran pedido más cosas. Tan es así que los franceses piden autorización a los ingleses, diciéndoles de que en 3 meses ellos calculaban de que iban a vencer con el bloqueo a Rosa, y iba a tener que rendirse. Con lo cual esto iba a ser un ejemplo incluso para todos los países americanos. Lamentablemente, este bloqueo no duró 3 meses, sino que duró más de 2 años. Y tuvo que terminar precisamente cuando los franceses deciden pedir un armisticio y directamente un tratado para poner fin a esta guerra, porque incluso los mismos ingleses ya estaban totalmente en contra de este bloqueo que pretendió que no pudiéramos sacar ninguna de nuestras exportaciones al resto del mundo y tampoco recibir mercaderías de otros países.
Y también, pues, y también perjudicaban a los otros países, a los que estaban intentando ganar a través del bloqueo y la libertad de los ríos. Estaban perdiendo con el bloqueo, ninguno ganaba, ni nosotros, ni los ingleses, ni los franceses, ni
todos perdían.
Todos estaban perdiendo por ese bloqueo extenso.
Los únicos que se beneficiaron fueron las industrias incipientes de nuestro país, que al no ingresar mercaderías del exterior, bueno, con eso pudieron tener una especie de autosustento. Yo voy a recordar el primer combate que hubo, que fue la toma de la isla de Martín García el 11 de octubre de 1838. El contraalmirante Leblanc, que era el jefe de la escuadra francesa, ellos estaban instalados en Río de Janeiro, en Brasil. Luego se traen toda la enorme escuadra que tenían hacia Montevideo y de allí deciden tomar esta isla como una primera forma de demostrar el poderío de Francia en el Río de la Plata. Para eso le ordenan al capitán de navío Hipólito Daguené que fuera con 8 buques, 40 cañones y 500 hombres a tomar esa isla. Rosa solo había podido enviar al coronel Jerónimo Costa con 110 hombres y una pequeña batería que lleva el mayor Juan Bautista Torne, artillero, en una goleta Sarandí que desembarca y comienza a instalar estas piezas de artillería. Pero antes de que puedan organizar estas fortificaciones, el 11 de octubre aparece esta escuadra poderosa de los franceses que le intiman la rendición. Costa contesta: solo tengo que decir que de acuerdo a mi deber estoy dispuesto a sostener el honor de la nación a la que pertenezco, y lucha durante una hora con prácticamente sin armas, sin nada, tiene 12 muertos, hay 25 heridos y los 97 restantes quedan prisioneros de los franceses. Sin embargo, Duvenet y todos los oficiales franceses se dan cuenta de cómo habían resistido. Fue realmente algo extraordinario, como bien decís vos, prácticamente sin armas, sin nada, sin municiones.
Como fueron todas esas primeras batallas y combates de nuestro país, ¿no?
Era realmente
David contra Goliat.
Impresionante. Claro. Tan es así que cuando, de acuerdo a las leyes de la guerra, el coronel Costa se presenta a Duguenet para entregarle su espada como símbolo de rendimiento, Duguenet la rechaza, dice que la conserva, y no solo eso, sino que en vez de llevarlos prisioneros a Montevideo, directamente los envía a Buenos Aires con una carta muy elogiosa a Juan Manuel de Rosas. Realmente fue un acto de reconocimiento y un acto muy caballeresco de este jefe francés.
Claro, ¿no? Por el valor que habían demostrado. Los argentinos peleando.
Claro, ¿no? Tan es así que a partir de ese momento hay una amistad que se tiene entre Duguenet con Rosas, ¿no es cierto? Que duró durante muchos años. Finalmente este primer bloqueo finaliza el 29 de octubre de 1840 con el tratado del barón Macau y Felipe Arana, que era nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Otro tema interesante en recordar es el combate de Costa Brava, el 15 y 16 de agosto de 1842.
Ese es en la otra.
Claro, esto es...
En el otro bloqueo.
Ese es en el otro bloqueo. Evidentemente ya se trata de la escuadra de la Confederación Argentina al mando del almirante Guillermo Brown. Ahí ya la cosa era distinta, porque evidentemente se había organizado una importante escuadra y contra ella se enfrenta Giuseppe Garibaldi, que Giuseppe Garibaldi era un mercenario italiano que se pone al servicio de la República del Uruguay.
Pero espera, antes de seguir con lo de, yo decía que escuché, ustedes me dirán si es verdad, yo busqué en la historia y decía que sí, pero nunca se sabe. El 31 de octubre del 40 debe ser, porque es cuando termina, se hace la salva.
Exactamente.
Los franceses reconocen con 21 salvas al
exactamente.
Gobierno, al
bueno,
gobierno
ese,
argentino, claro, que justamente hoy, por eso digo no, porque la fecha era hoy.
La fecha es hoy porque octubre, realmente después, cuando, 40, se, ha, cuando se hace claro. ese tratado, que es muy interesante porque ahí el canciller de la Confederación, Felipe Arana, les exige... la entrega de la isla Martín García, la devolución de nuestros buques, una salva de honor a nuestra bandera. Realmente fue un acto realmente muy importante, muy simbólico,
claro,
¿no es cierto?
Digo, bueno, que la casa de hoy, como es hoy, digo, bueno, vamos a destacarlo, ¿no?
Claro, porque
es importantísimo.
Importante,
¿no?
Que el gobierno francés en su momento, bueno, reconozca al gobierno argentino, a los derechos de Argentina de defender su propiedad y a su valor, porque en realidad fue también al valor de los soldados, ¿no? De los que pelearon con ellos.
Claro, pero curiosamente, los franceses no se quisieron volver, sino que se quedaron en Montevideo, donde apoyan al general Fructuoso Rivera. Sí. En la ciudad de Montevideo, cuando el presidente de la República Oriental del Uruguay era el general Manuel Oribe, federal. Oribe queda como a cargo de todo el resto del país, de todo el interior, menos la capital. Porque ahí estaban precisamente la flota anglo-francesa, que es la que apoya a Oribe y que ya en el 42 andaba planeando la posterior invasión anglo-francesa en 1845. Y no solo eso, sino también una expedición militar y comercial compuesta por 20 barcos de guerra, de los más modernos, barcos acorazados, barcos a vapor, a las armas, digamos, es decir, y 80 buques mercantes que se unían a esa campaña para con la idea de vender todos sus productos en las provincias, por el Paraná, y llegar hasta Asunción. O sea que ya en ese momento estaba esta idea, y tan es así que contratan a Garibaldi, que era un mercenario, para que él
dirija la flota,
claro,
comande la flota oriental.
La flota oriental, pero claro, la flota oriental era prácticamente nada comparado con lo nuestro. Y se encuentran el 15 de agosto en Costa Brava, que es una localidad que está prácticamente...
Dejemos Costa Brava en misterio. Claro. Vamos a nuestra segunda canción.
Primera.
La vuelta de obligado, están aguantando guerras, dirigen los argentinos arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros bordeando el río se mete, y la bandada de
cafetero para bajarle el copete. Con anuncio de tambores empezó la resbalosa. Ojos azules miraban las cadenas trabajosas.
¡Se acaba!
Chacarera del clavel metiéndose por las velas. Gaucho ladino ese rosa, ponerle al río cadena.
Segunda.
Ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto. Para matar tantos gringos las balas no dan abasto.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Claro.
Bueno, continuamos y ahora sí, con Costa Brava.
Bueno, Costa Brava queda lindando con Esquina en la provincia de Corrientes, y allí el almirante Brown, con 9 barcos, 54 cañones y 610 hombres, lo ataca a Garibaldi, que solamente tenía 3 barcos y 9 embarcaciones auxiliares, 31 cañones y 400 hombres. Evidentemente había ya una diferencia absoluta. Y en esta combate mueren solamente 20 hombres de Brown. En cambio, Garibaldi tiene 190 bajas y su escuadra es hundida, capturada, dispersa, e incluso el propio Garibaldi decide volar sus buques para que no caigan en manos del general Brown. Fue una tremenda combate. El primer día lucharon desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, y luego a la noche. Fue un combate tremendo, y al día siguiente, 16 de agosto, ya Garibaldi se retira con sus tropas totalmente destruidas, sin barcos, sin nada. Y es notable acá cómo el almirante Brown le perdona la vida, porque podía haberlo directamente haberlo capturado, hubiera sido otro realmente, o historia del mundo,
¿no? Como te comentaba recién, cuando fueron los 180 años, que yo estuve ahí en Esquina, en el acto de Costa Brava, y estaban, porque casualidad que se hacía un homenaje a Brown y a Garibaldi al mismo tiempo. O sea, se hacía el homenaje a Brown y se ponía un monumento a Garibaldi. Entonces estaba yo representando al instituto en ese momento, y por el otro lado un montón de asociaciones italianas.
Mira vos, qué notable, ¿no?
Así que bueno, ahí estábamos entre un tire y afloje, no, todo es muy buena onda.
Al defensor, sí, pero es al defensor y al agresor.
A los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y yo siempre les hacía la misma broma a los italianos. Digo, denle gracias a Brown ustedes. Pero resulta que tenés que saber, ¿viste? Si son republicanos o son monárquicos.
Pero...
Porque si son republicanos lo odian. Si son monárquicos...
Claro, es interesantísimo.
Digo,
¿no?
Si son republicanos, lo odian a Brown. Y si son monárquicos, denle gracias a Brown por haberle salvado la vida a Garibaldi.
En esta batalla de Costa Brava
no hubiera sido otra la historia de Italia.
Pero totalmente. Porque sin Garibaldi, evidentemente, no se hubiera unificado Italia en 1870.
No, claro, se hubiera hecho, pero en otro momento.
Y de otra forma. Y de otra manera, ¿no?
De otra manera.
Bueno, deben tener una óptica similar que tienen ciertos españoles con San Martín.
Sí, no, seguramente.
No, bueno, pero no, porque Brown no es San Martín, el problema es que es español.
Claro.
El problema de los españoles con San Martín es que él era español. Sí, por nacimiento era español y era del ejército español, por eso lo consideran traidor.
Claro, insurgente.
A Brown le pasó eso con los ingleses.
Claro, insurgente.
En el bloqueo anglo-francés, Inglaterra pide la prisión de Brown por considerarlo un inglés traidor.
Ah, por supuesto, sí, sí.
Yo quiero señalar que también que en este combate de Costa Brava tuvo intervención dos grandes marinos que en ese momento eran muy jóvenes, los hermanos Cordero, ¿no es cierto? Mariano Cordero y Bartolomé Cordero, que había ingresado como grumete cuando tenía solo 10 años,
claro,
y en ese momento tenía 12. Y además a quien el almirante Brown felicita por su heroísmo, por su la forma en que él salió solo a combatir.
Porque lo mandan y él sube en un barco para ir a incendiar
porque había
la nave de Garibaldi.
De Garibaldi. Y lo logra, ¿no?
Y
realmente.
Eran dos o tres, era él con dos o tres, como que él estaba al mando, y tenía 12 años.
Él lo mandan con jefe, claro, sí, con dos o tres marineros y él iba
en un bote, en una nave
realmente
pequeña para poder llegar a y ponerle un rulote, un...
Sí, sí, muy interesante.
Para prender fuego a la nave.
Bueno, y ahora podríamos hablar del otro, del bloqueo, es decir, ya la invasión anglo-francesa de 1845, donde ahí directamente la cosa cambia, porque ya la escuadra anglo-francesa es importantísima, capturan a nuestra escuadra, la del almirante Brown, con la cual nosotros nos quedamos prácticamente sin buques, salvo uno, el republicano, que estaba a nombre de Craig. Y el republicano, dicen, bueno, vamos a ponerlo ahí. Mansilla, que era el jefe de nuestras fuerzas, decide cruzar el río Paraná en la vuelta de obligado con tres líneas de cadenas, para lo cual pone una cantidad de barquitos y en el medio el Craig, ¿no es cierto?, con su el republicano. Y allí esperan el avance de esta escuadra y lo único que consiguen es también del lado argentino, sobre hay una pequeña elevación, es poner unas baterías de artillería, por supuesto, también artillería muy vieja, prácticamente la que habíamos utilizado nosotros en la Guerra de la Independencia, ¿no es cierto? Era totalmente
fuera de época
contra lo que se venía. Y bueno, se ponen estas tres baterías arriba, dos abajo, una estaba al mando de Alzogaray, otro gran marino también, que había sido también un hombre del almirante Brown, federal, y realmente bueno, es un momento donde el 20 de noviembre llega esta flota y felizmente al principio tienen problemas de falta de viento y no pueden avanzar. Eso permite que desde nuestras baterías se los ataque. Está la proclama de Mansilla contra esta invasión y bueno, ahí hay realmente una gran emoción cuando se canta el himno nacional y todos prácticamente nosotros teníamos muy pocas fuerzas militares. Ahí sí, profesionales, claro. Y eran gente venida de la zona, que eran gauchos, en fin, milicianos, ¿no es cierto? Pero realmente fue impresionante donde se lucha hasta que finalmente ellos pueden cortar, después de muchos esfuerzos, las cadenas. El republicano Craig lo hunde cuando ve que ya se queda incluso sin baterías, incluso también las baterías que atacaban desde la tierra se quedan sin municiones, claro. Hacen un desembarco los infantes de marina que tenían la escuadra anglo-francesa, pero son repelidas por nuestras fuerzas y tienen que volver a los barcos, ¿no? Y también eso fue impresionante porque fueron repelidas prácticamente así a sable, lanza, no teníamos nada, claro. ¿No es cierto? E incluso Mansilla es herido, pero bueno, eso hace que incluso la escuadra anglo-francesa tiene que replegarse en vez de continuar durante un mes para tratar de reacondicionar a sus buques y demás, ¿no? Y bueno, y después continúa lo que llamamos la Guerra del Paraná, porque evidentemente la escuadra anglo-francesa, que pretendía bajar en todas las provincias que bordeaban el Paraná, no solo no para comerciar, ¿no es cierto?, y vender su mercadería, no solo no lo pueden hacer, sino que ni siquiera pueden bajar para reaprovisionarse. Fue realmente una...
Claro, porque quedaron en los barcos. Ellos quedaron anclados en los barcos, sin poder bajar a tierra. Al no poder bajar a tierra, quedaron ahí en los barcos. De ahí no se podían mover.
Y además...
Por eso tuvieron que replegarse y ir a buscar otras orillas donde proveerse.
Claro, fue realmente impresionante, porque ahí el ejército de la Confederación Argentina los perseguía de a caballo, llevaban los cañones en los caballos, los armaba, y a medida que avanzaban los había pequeños combates también en Tonelero, San Lorenzo, a medida que iban avanzando, de modo que realmente fue una expedición que fracasó militar y comercialmente. Y para peor, cuando en el 46 vuelven de Asunción, son atacados nuevamente y finalmente el 4 de junio, desde la punta de Quebracho, la angostura de Quebracho, desde lo alto, allí los atacan con artillería y prácticamente hunden varios barcos, sufren realmente una cantidad de bajas impresionantes, y a partir de ese momento prácticamente se dan cuenta de la imposibilidad
de mantener
el bloqueo y de continuar, y bueno, finalmente tienen que hacer el Tratado de Paz, como hemos dicho, ¿no es cierto? De modo que yo creo que es interesantísimo recordar estas hazañas navales de los argentinos en estos momentos tan difíciles que tenemos, ¿no?
Bueno, vamos a la tercera canción y ahí hacemos las conclusiones porque nos queda poco programa. Vamos a nuestra tercera canción y esta es la de Almirante William Brown en castellano.
A ver cómo es. A ver. Vamos a escuchar. Sí.
Vamos, fuerza. El soldado más obvio nacerá el héroe que fue, un marino de coraje y valentía. Cuenta que joven viajó hasta América del Sur, de grumete navegando el mundo entero. Su aventura lo llevó a una lejana nación, San Martín también llegaba a nuestra tierra. Con viejo barco venció a Brasil y al español, y la libertad deseó para Argentina. Almirante William Brown, tu coraje fue mayor en batallas que parecían perdidas. Tu corazón irlandés te hizo fuerte y hoy sabes, en Irlanda hay hombres que no te olvidan. El San Patrick recordar tu victoria en el mar,
derrotando a los despóticos imperios. Y la pampa fue un tapiz que te dio un hogar feliz, las islas Malvinas argentinas.
¿Canta Gerardo?
Irlandeses hubo acá que por nuestra libertad enfrentaron al inglés cuando invadía. En St. Patrick, en su honor, los patricios su valor, a los piratas echaron de esta tierra. Hoy podemos recordar que ellos tuvieron que huir y vencidos corrieron de Buenos Aires. Muy al sur de nuestro mar, Inglaterra fue a tomar las islas Malvinas argentinas.
Hay que esperar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Sí, aparte de Marta Malvina, claro.
Claro, pues uno cuando escucha la canción en inglés más o menos sabe lo que está diciendo, pero escucharla, sí, sí, no importa, escucharla tiene perfectamente otro, en castellano.
Claro, tiene otro significado.
El sentido y todos los detalles, ¿viste? Claro, no explica más. Dicen, en Irlanda todavía hay hombres que te recuerdan. Digo, está buenísima la letra en castellano. Sí. No, no, sí, ya sé, no importa. Pero estábamos analizando algo que...
La felicitamos a Beatriz por la excelente música y todas estas canciones que nos ha puesto en el programa de hoy.
Hoy encontré ayer, sí, un montón de lindas canciones como para elegir. A veces no encontrás, ¿viste? Y tenés
esta
que
vez, bueno, todas.
Tenés que poner lo que encontrás. Claro. Pero esta vez tuve para elegir.
Qué suerte, sí, menos mal.
Bueno, y ahora íbamos a ir a las conclusiones, en los minutos que nos quedan.
Yo lo único que podría referenciar es, en el siglo XIX, en la mitad, hubo una expansión imperialista fuerte. Cuando Alberto hablaba del bloqueo francés 38-40, pensaba también hubo un bloqueo en el mismo tiempo en México.
Claro.
Si acá pusieron de excusa el tema del servicio militar, reclutamiento, allá fue peor, porque la excusa era que tenían problema con un pastelero, les quería cobrar y los oficiales franceses no querían. Bueno, con todo ese lío, 2 años también de lucha. Y cuando fue la guerra del Paraná, también hubo una expansión sobre África y el Medio Oriente. En este caso, o en ambos casos, tanto el bloqueo francés como el anglo-francés, hubo una resistencia, hubo una conducción clara de Juan Manuel de Rosas y, por suerte, hubo un resultado positivo. No, la iban a cobrar después. Pero es cierto que en ambos casos se mantuvo la dignidad y nuestra soberanía. Creo que, y obviamente, una figura clave para entender las acciones navales tienen que ver con Brown y sus muchachos. Sí. Y todos aquellos que sentían la soberanía argentina en el mar.
Aún siendo extranjeros,
origen, ¿viste?
¿No? Porque había muchísimos...
La patria es donde uno pone el corazón.
Por eso digo, había muchísimos extranjeros y claro, nada, murieron como si fuera...
Pero su corazón estaba acá.
Exactamente.
Se o había... a lo sumo como Brown compartido entre Irlanda y la Confederación Argentina. Así que
no, pero
todo bien.
Brown siempre decía que esta era la tierra
Argentina,
de sus hijos.
Claro, por supuesto.
Sí, no, es impresionante la figura de Brown, que él es el que elige venir a vivir acá,
claro,
¿no? Él podría haberse quedado en Europa, en cualquier otro lugar, en Estados Unidos, donde estuvo, y sin embargo...
prefirió estar acá, sí.
Prefirió estar acá.
Y aplaudamos a doña Elizabeth, que lo siguió.
Y
lo
claro,
siguió.
Menos mal. Menos
sí, mal. Lo apoyó todo el tiempo.
Menos mal,
esto,
sí.
Esto se concatena con lo que hablábamos en el primer bloque, de los... que se argentinizaron.
Claro.
Es decir, llegaron a esta tierra y hasta se olvidaron de los odios que se tenían allá, porque Brown era irlandés, en realidad, ¿ah? Y hay una historia entre Irlanda y el resto de lo que es la Gran Bretaña.
Bueno, yo creo que él no lo olvidó, porque
no, al contrario,
era muy feliz peleando.
No, eran los mismos ingleses. enemigos. Uno del norte y otro del sur.
Y aunque ya acá hablar después de estos dos maestros es muy difícil, yo voy a tratar de resumir que si bien se defendió la soberanía, en general la soberanía se interpreta como lo territorial, pero esas dos escuadras no venían a tomar territorio. Yo defino que la soberanía que se defendió en el Paraná fue la del trabajo de los argentinos, de las industrias del interior. Y eso permitió el desarrollo, por ejemplo, a pesar del bloqueo, del Paraguay, que llegó a tener altos hornos, ferrocarriles, telégrafos, gracias a que quedó un poco protegida de la invasión de la industria poderosa en ese entonces, sigue más poderosa ahora, pero poderosa en ese entonces de la industria inglesa.
Es lo que dijo Alberto, de sí, que se había, claro, se había fortalecido la industria.
Era la en plena revolución industrial, los ingleses lo que querían era expandir y colocar sus productos, ¿no?
Pero ganar mercado.
Era una guerra comercial.
No era una colonia política. Ya querían los ingleses colonias comerciales dentro de lo posible. El objetivo era la colonia comercial. Cuando no se lograba,
otros ámbitos, buscaba... En otros ámbitos sí hubo colonia política. Claro. Y es más, México ocuparon, claro, por eso digo, los franceses. Que cuando no, pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Quedó, si se puede, avanzamos. Aprovecha.
Hay una frase inglesa que creo que resume todo. Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos. Tiene intereses. Y esto
ellos arman su política de Estado a 200 años.
Claro.
Inglaterra organiza sus políticas de Estado a 200 años. Y ya se nos acaba el programa, están nos dando las señales de que ya nos van a cortar si no saludamos.
Exquisito fue.
Muchas bueno, yo te felicito y te agradecemos mucho, Beatriz. Realmente es un gran placer estar en esta audición. De modo que, bueno, muy agradecidos y... adelante siempre con todas tus actuaciones.
Te felicitamos, ¿no? A disposición.
Lo gracias, que gracias, Beatriz, y gracias a los oyentes que está, están, pero bueno,
me gusta muchísimo este programa, me gustó, no por todo el tema, no, de lo que se hizo de historia, pero también
y de la música.
La música y el análisis, claro, que relacionado, como decía él al principio, hablando de los inmigrantes que habían llegado a nuestro país en el siglo XIX y XX y la mezcla. Bueno, mucho tenía que ver también con la historia que estábamos hablando. Así que un gusto poder ver todos los aspectos. Y a mis oyentes o a nuestros oyentes los esperamos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Y espero les haya gustado este lujoso programa. Gracias.
Gracias. Hasta aquí. Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.